Ayer se conocieron los resultados de las postulaciones en el proceso de admisión 2015 a las universidades chilenas. Había probablemente, también en la casa de muchos de ustedes, una expectativa tremenda en relación con estos resultados, porque obviamente que se definen cosas importantes, cosas fundamentales para el futuro de ustedes, de nuestros hijos. Sabemos lo que significa todo este proceso, es bastante estresante. Esos resultados son producto de un procesamiento de información que es gigantesco, porque son miles y miles y miles de datos los que están siendo operados y los que entran en esta juguera, ¿no es cierto?, del DEMRE, que es el organismo que lleva a cabo todo este procedimiento. Este año, para definir la postulación, se usó un nuevo software, un sistema nuevo que ya venía siendo probado desde años anteriores, y este año ya se comenzó a aplicar de manera oficial, y los resultados que entregó este software son, bueno, los que ustedes conocieron ayer. Estamos con el ingeniero civil matemático Roberto Cominetti, el profesor de la Universidad de Chile, y es parte de este equipo que desarrolló este software. Él nos va a explicar, Roberto, tú nos vas a explicar en qué consiste, qué mejoras tiene con respecto a los procedimientos anteriores y qué conclusiones se pueden sacar acerca de los resultados obtenidos. Bienvenido aquí a Radio Duna, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias de que nada por esta invitación, por esta entrevista. Efectivamente, es bien interesante dar a conocer un poco de lo que está detrás de estas listas, que a veces son un poco anónimas, digamos. La gente no sabe mucho cómo se llega a este resultado. Y la verdad es que puedo que la gente sepa que hay todo un sistema que está sumamente probado y ya por años viene aplicándose en Chile, desde los años 60, ¿no es cierto?, que tenemos un sistema automatizado, probablemente uno de los primeros sistemas a nivel mundial, en utilizar como mecanismo una cosa que en la jerga técnica se llama el método de matching estables. Uh-huh. Los matches estables es una cosa técnica, no es necesario entrar en detalle aquí, si quieres después les doy un ejemplo, pero es un tema que está hoy día muy en boga porque, bueno, el premio Nobel del año 2012 fue justamente motivado por esa metodología. Mira. Y entonces es una cosa notable que en Chile, imagínense, Gell y Shapley, que fueron los que propusieron ese algoritmo en los años 60, a principios de los 60, ya en el año 68 se estaba utilizando en Chile. Quizás una de las primeras aplicaciones a escala real de esas ideas, que en ese momento eran desarrollos más bien académicos.
Claro, y en nuestro país además existe un sistema de postulación y de admisión centralizado. Hoy día no incluye absolutamente a todas las instituciones, porque eso ha crecido, pero en algún minuto eran prácticamente todas las instituciones de educación superior a que se regían por este sistema. ¿Qué es lo que entra en esta gran juguera, o en este, me imagino que son, no sé si un supercomputador, varios o muchos computadores trabajando en línea? ¿Cuáles son los datos que ingresan y por qué es importante el procesamiento para obtener el resultado?
Sí. A ver, el proceso en el fondo lo que hay que hacer es una asignación, ¿no es cierto?, un matching, conjugar las preferencias de los estudiantes con las preferencias de las universidades. Y esas pueden entrar en conflicto, ¿cierto? Por una parte, los estudiantes, cuando hacen sus postulaciones, dicen claramente, prefiero tal carrera frente a esta otra, pero por su parte las universidades tienen otros criterios también para rankear a su estudiante. Dicen, prefiero un estudiante que tenga alto puntaje en la prueba verbal o en la prueba matemática o en una prueba especial. Entonces, por un lado tengo las preferencias de los alumnos, por otra parte tengo las preferencias de los estudiantes. Y las carreras tienen un cupo limitado y tengo que decidir quién va a cuál carrera. Y la primera vez que a uno le plantean, fue lo mismo en mi caso, pero me imagino que los auditores deben estar pensando, pero ¿qué tanta ciencia puede haber en es cosa de hacer una lista?
Claro.
Toman los primeros y se acabó el problema,
claro.
¿Cierto?
Claro, porque los puntajes ya se conocen.
Claro. Bueno, resulta que en apariencia eso es muy sencillo, pero hay varias maneras de hacerlo, hay varias maneras de hacer ranking matching estable. Para ilustrarlo, imagínense que dos alumnos, uno que vive en Concepción, otro que vive en Temuco. El de Concepción quiere quedarse en la Universidad de Concepción, digamos. El de Temuco tiene prioridad por la UFRO. Uh-huh. Digamos que esa. Entonces, el de Temuco pone la UFRO delante de la de Concepción y viceversa. Uh-huh. Si yo le hago caso a las preferencias de los alumnos, es claro lo que debería hacer.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Bueno, pero imaginemos que, en cambio, los alumnos postulan, pero por sus puntajes resulta que el alumno de Concepción quedó primero en la lista de Temuco, y el de Temuco quedó primero en la lista de Concepción. Entonces, si yo hago una lista, cada uno de los estudiantes va a quedar en su segunda opción y no, claro, en su primera opción.
Claro.
Ese es el problema esencial. Dependiendo de cómo uno hace el matching, uno puede llegar a una solución que es muy buena desde el punto de vista de las universidades o muy buena desde el punto de vista de los alumnos. Mira, para los que son de mi edad o mayores, se acordarán este tema de sacar a bailar, ¿no es cierto? Es la misma, el mismo problema. En las fiestas antiguas estaban los hombres de un lado, las mujeres del otro lado, y los hombres sacaban a bailar a las mujeres, ¿cierto?
Claro. Claro. Y ahí se tiene que dar un matching, ¿no?
Y un matching, ¿cierto? Entonces va el hombre, le propone a la niña que prefiere, ella acepta o rechaza, y así se produce la... Bueno, el resultado es completamente distinto si son las mujeres las que salen a bailar. Si las mujeres sacan a bailar, van a terminar con la mejor asignación desde el punto de vista de las mujeres. Si los hombres sacan a bailar, quedan con la mejor asignación desde el punto de vista de los hombres.
Eso da lo mismo. Eso en la medida en que las mujeres acepten que uno las saca a bailar.
Claro,
que ahí... Estamos conversando con Roberto Cominete, él es ingeniero civil matemático, profesor de la Universidad de Chile, y él trabajó junto con un grupo para desarrollar un equipo del Núcleo Milenio de Información y Coordinación de Redes, así se llama, ¿no es cierto?
Así se llama el
para
proyecto.
Desarrollar esta aplicación, digamos, este software que ha permitido de alguna manera mejorar, optimizar el proceso de admisión a las universidades. Cada universidad, tú explicabas que, bueno, obviamente que cada estudiante tiene sus preferencias, ¿no es cierto? Cada universidad tiene sus preferencias. ¿En qué se manifiestan esas preferencias? ¿Y qué porcentaje de los estudiantes son, en definitiva, los que cumplen con esa o entran, por decirlo así, cumpliendo el 100% de los deseos de la universidad?
Las preferencias de la universidad se manifiestan al momento en que cada carrera... En realidad no son las universidades, sino que son las carreras las que manifiestan sus preferencias, y son los criterios de las ponderaciones, si tú quieres, de las notas, de las distintas pruebas. Uh-huh. A través de esos porcentajes, que si yo una carrera X, dice yo pido un 10% de la prueba PSU, un 20% de la prueba específica, pido una prueba especial en 30% y las notas de enseñanza media. Cada carrera manifiesta sus preferencias de esa manera. Dice, para esta carrera es más importante esto que lo otro, así que yo voy a rankear los alumnos de mayor a menor según ese ranking. Uh-huh. Ahí están las preferencias. Lo interesante de este sistema, como está concebido, al ser centralizado, ¿no es cierto?, y al ser las universidades las que manifiestan públicamente, a priori, y al haber todo un proceso que está muy rodado, además, y auditable, muy transparente, le aporta gran... mucha eficiencia por todos lados. Uh-huh. Es decir, el sistema de matching estable tiene esa ventaja, digamos, que es, al ser un sistema centralizado, los alumnos no tienen que estar yendo universidad por universidad a postular, por ejemplo. Uh-huh. Hay un proceso único, es una gran ventaja. En la medida que el sistema, por supuesto, tenga credibilidad y haya confianza. Y esa confianza, en el caso de las universidades chilenas, está muy bien ganada por más de 40 años de práctica.
Roberto, acá hay un elemento que es distinto a lo que ocurría antiguamente, comparando el sistema de la PSU, en realidad previo a los últimos años, y también el sistema de prueba de aptitud académica, donde había básicamente dos elementos, ¿no es cierto?, que eran los resultados en cada una de las pruebas y las notas.
Vale.
Las notas que también estaban manifestadas en un número, ¿no es cierto?, la famosa NEM. Pero ahora se ha incorporado el tema del ranking.
Sí.
¿Es posible, pues aquí había harta discusión sobre el efecto del ranking, ¿no es cierto?, si ha mejorado o no ha mejorado la igualdad, digamos, si ha ayudado a evitar los grados altos de segregación que tiene evidentemente la PSU. ¿Eso es posible llegar a conclusiones definitivas con respecto a eso o todo depende también de las interpretaciones?
A ver, lo que podría decir al respecto es que una de las... productos colaterales de este desarrollo de este software es que es muy eficiente en términos de tiempo de cálculo. El software que existía antes demoraba algo así como 4 a 5 horas en correr una asignación. El software ahora, el nuestro, corre en 3 minutos. Y tú me preguntabas antes si requiere un supercomputador. No, requiere un computador común y corriente, normal.
¿Y es uno solo?
No, hay varios en respaldo.
Claro, pero es como respaldo, no es que necesite...
Pero para el proceso propiamente tal, con las herramientas hoy día informáticas más novedosas y todas las bases de datos...
Pero no el computador de la casa, en todo caso, ¿no?
Un poquito más que eso. Mira, el problema no es tanto en la capacidad de cálculo, sino que es en el almacenamiento de los datos y en la seguridad de los datos. Ah. Ese es el punto clave. Ahí sí que uno necesita invertir mucho en seguridad, digamos, porque esto son datos susceptibles.
Sí, claro.
Pero en términos de velocidad de cálculo, hoy día no es una limitante. Uh-huh. Y eso ha permitido, en particular, por ejemplo, que el software este haya sido utilizado por el CRUCH, justamente para evaluar distintas alternativas de políticas de respecto a las notas de enseñanza media.
Yeah.
¿Cierto? Uh-huh. Con un software que demora 3 minutos, yo puedo probar muchas alternativas y el CRUCH ha hecho ese ejercicio. Uh-huh. Y esto es una herramienta que sirve de apoyo. Obviamente no es una herramienta que vaya a tomar las decisiones.
Claro, claro.
Las decisiones sigue siendo una opción política, no es una opción técnica. Pero este software sirve de apoyo para apoyar. Entonces uno puede ver muchas alternativas y luego, mirando los resultados, poder evaluar cuál es la alternativa que parece más sensata, más razonable.
En este caso, hoy día se aplica para el tema del ranking, se aplica el ranking del último año, ¿no es cierto?, de cuarto medio.
Exacto.
A partir del próximo año, según lo que informó hace poco el vicepresidente del CRUCH, se va a utilizar el ranking de los cuatro años de enseñanza media, entiendo, no sé si es de séptimo, entiendo que es de los 4 años de enseñanza media, que en el fondo también son los que se utilizan para las notas, ¿no es cierto? Eso se probó en esta oportunidad, se hizo el ejercicio de saber, bueno, de cómo podría modificar el resultado final, la utilización del ranking de un año o de los 4 años.
Entiendo que no, pero la verdad no soy yo el más indicado. Nosotros hicimos el desarrollo y esto ahora quedó en manos del DEMRE y del CRUCH a través de su sistema único de admisión. Yeah. Son ellos los que ejecutan y hacen con el software lo que ellos estiman. Pero entiendo que en este proceso no, porque el proceso de admisión, el objetivo principal es asignar. Las decisiones ya fueron tomadas previamente. Durante el año se hace una serie de estudios. De hecho, hay un estudio bien interesante de uno de los alumnos que estuvo detrás del desarrollo de este software. Uh-huh. Quizás debiera contar un poco que este es un equipo, ¿no es cierto?, que fue conducido y dirigido por mí y otros dos profesores del Núcleo Milenio de la Universidad de Chile.
Hay trabajo de tesis también.
Buena parte del desarrollo, la parte quizás más importante de todo el desarrollo, fue llevado a cabo por 3 estudiantes.
Bueno, para eso están los estudiantes, para que los profesores lo hagan trabajar, ¿no es cierto?
Exactamente. Y para que... Es un caso notable, este es un grupo que, partiendo de un curso, logró entender esta desarrollo metodológico, logró una implementación y llegó a tener un impacto en la Universidad de Chile.
Y ellos desarrollaron también un análisis del tema del impacto del ranking de notas,
entonces,
¿no?
Con posterioridad, Tomás Larrucó, en conjunto con Alejandra Misala, hicieron un estudio efectivamente encargado por el CRUCH. Los otros dos alumnos siguen en desarrollo del mismo software, que son Ignacio Ríos y Giorgio Giulio Parra, y cada uno de estos 3 alumnos, uno más brillante que el otro, ahora ya están tomando vuelo y están postulando a becas para irse a doctorar a Estados Unidos.
Ah, muy
esperamos
bien.
No perderlo, esperamos que sigan en contacto,
sí, porque
con nosotros.
Que se doctoren y que vuelvan o al Núcleo Milenio o a otra área, que se los necesita.
Muchísimo.
Claro. Bueno, hay hartos doctorados, que es otro tema que en algún momento se podrá conversar. Hartos doctorados que están volviendo y que no encuentran pega, que no tienen dónde empezar a pagar su propio doctorado, porque muchos han recibido también platas del Estado.
No es fácil para nadie.
Llamo profesor Roberto Comidete, ingeniero civil matemático, profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.